Hola, sean bienvenidos a la red de podcast Money Smart con Daryl y Terry. Hoy estamos transmitiendo desde el mejor lugar del mundo para mí, el cuarto de entretenimiento de mi casa, donde nuestro invitado, Drew Murphy, va a recibir información sobre inversiones de la experta en finanzas personales, Alicia Bianca.
Alicia trabaja en el sector bancario desde hace casi 20 años. Es vicepresidenta de Second Community Bank.
Y da clases del programa Money Smart en su banco.
Así es. Bienvenidos, Drew y Alicia.
Es un placer estar aquí.
Gracias por invitarme.
Drew necesita algunos consejos sobre inversiones porque, bueno, Drew, tienes una historia muy interesante e inspiradora. ¿Te importaría contárnosla?
Por supuesto que no. Bueno, literalmente me topé con el negocio de la pintura.
¿Qué quieres decir?
Bueno, en el verano después de que terminé la preparatoria, salí volado de una reunión familiar en la camioneta de mi tío y choqué con una barda muy resistente. Di un volantazo para no atropellar a una familia de patos en el camino.
¡Ay, me encantan los patos! Hiciste bien, pero no te lastimaste.
No, salí bien librado. El problema fue que le causé algunos daños importantes a la camioneta de mi tío. Tuve que trabajar en su negocio de pintura para pagar el deducible del seguro. Y resulta que tengo muy buen ojo para el color. Después de evitar que un constructor usara los horribles colores que había seleccionado una diseñadora, conseguimos un contrato para pintar todas las casas modelo de esta empresa.
Horribles colores. Suena como un grupo de los años 70.
Ríete todo lo que quieras. Pero empecé a venderles a unos agentes de bienes raíces y muy pronto el negocio empezó a prosperar. Un par de años después me convertí en socio de la empresa.
Sí, ya no me estoy riendo. ¡Es increíble!
Y dime, Drew, ¿ahora estás interesado en invertir?
Así es. Me las arreglé para ahorrar un buen dinerito, pero en la cuenta de ahorro no gano mucho. Y es frustrante porque me gusta el negocio de la pintura, pero no quiero hacerlo para siempre. Quiero jubilarme.
Tienes razón en pensar que por lo general las inversiones dan mayores rendimientos que las cuentas de ahorro. A cambio de la oportunidad de ganar una tasa de rendimiento posiblemente más alta, asumes el riesgo de perder toda o parte de tu inversión. Dependiendo de tus objetivos personales, existen varias opciones.
Ya me lo imaginaba.
Por principio de cuentas, tienes que entender que una inversión conlleva riesgo y, por lo general, cuanto más altos sean los posibles rendimientos, tanto mayor será el riesgo. Alicia, ¿podrías explicarnos un poco más sobre los riesgos?
Claro. Miren, las cuentas de cheques y ahorro de los bancos que son miembros de la FDIC están garantizadas hasta por lo menos $250,000 por depositante por banco asegurado.
Correcto.
Pero, aunque estos mismos bancos ofrecen productos de inversión, estos no están asegurados por la FDIC.
Ah.
Esto significa que podrían perder parte de su inversión o incluso toda. Primero lo primero. Siempre recomiendo a mis clientes que tengan ahorros para emergencias, los cuales, según los expertos, deben ser equivalentes a entre 3 y 6 meses de gastos de manutención. Les recomiendo ampliamente que mantengan esta reserva en una cuenta de ahorro.
Más vale prevenir que lamentar.
Exacto. Además, siempre aconsejo a mis clientes que investiguen antes de invertir.
¿Puedes explicarles a Drew y a nuestro público algunas de las opciones básicas de inversión?
Por supuesto, será un placer. Los tipos básicos de inversión son acciones, bonos y fondos mutualistas.
Definitivamente vas a tener que explicar qué es cada una.
Sí, desde luego. Mira, cuando compras una acción, estás adquiriendo una parte de la propiedad de la compañía. A cambio de ser accionista, la compañía te hará pagos que se llaman dividendos. En esencia, los dividendos son parte de las utilidades de la compañía. Con el paso del tiempo, le puede ir muy bien a la compañía. Y en ese caso, podrías vender tus acciones y obtener una ganancia. Por supuesto, si no le va bien a la compañía, podrías perder la totalidad o parte del dinero que invertiste.
Entonces, comprar acciones es como comprar una parte de una compañía.
¿Quieres decir que si compro acciones de Barker's Choice, el fabricante de la comida favorita de Vesuvius, sería dueño de una parte de esta empresa de alimentos para perros?
Precisamente sí.
¿Ya oíste? ¡Puedo comprarte una compañía de alimentos para perros!
Pero entonces, ¿qué pasa con los bonos?
Cuando compras un bono, estás prestando dinero a un organismo gubernamental o a una compañía. A cambio, el organismo o compañía se compromete a devolverte tu dinero en cierto tiempo, por lo general con una tasa de interés fija. Este tiempo, que se conoce como plazo, puede ser de varios meses o hasta 30 años.
¿Significa que los bonos tienen menos riesgo?
Mira, los bonos son una inversión, por lo que siempre hay riesgo. Todo depende del tipo de bono. Por ejemplo, con los bonos de empresas, si la compañía quiebra o le va mal, tal vez no pueda pagarte.
¿Y los bonos gubernamentales?
Muchos bonos gubernamentales, en especial los bonos federales, tienen menos riesgo, pero eso significa que la tasa de interés que ofrecen es más baja que la de otros tipos de bonos.
Un momento. Mis abuelos me regalaban bonos de ahorro del gobierno estadounidense en mis cumpleaños. ¿Son lo mismo?
Sí, son un tipo de bono gubernamental. Todavía se pueden comprar, ¿sabes? Pueden ser una excelente opción para alguien que quiere empezar a invertir a pequeña escala.
¿Qué tan pequeña?
Pues se pueden comprar bonos de ahorro en denominaciones a partir de $25.
No está mal. ¿Qué tendría que hacer?
Los puedes comprar por medio de una deducción automática de nómina o por vía electrónica a través de una cuenta Treasury Direct. Encontrarás más información en www.treasurydirect.gov.
¿Qué tipos de bonos de ahorro hay?
Dos tipos de bonos gubernamentales de bajo riesgo que podrían convenirte son los bonos I y los bonos EE. A diferencia de otros bonos de ahorro, se compran a valor nominal, es decir, que pagaría $50 por un bono de $50.
Si ese bono de $50 que compraste te da $50 cuando lo cambies, ¿cómo puede ser una inversión?
¡Qué buena pregunta! El gobierno suma intereses a los bonos I y los bonos EE durante el tiempo que los conserves. Cuando los cambies, recibirás los $50 que pagaste por el bono y los intereses que hayas ganado. Se recomienda que los conserves por lo menos 5 años.
¿Se recomienda?
Sí. Lo que pasa es que puedes canjearlos después de 12 meses. Sin embargo, no recibirás todo el interés ganado a menos que los tengas por lo menos 5 años.
Esa es una buena razón para conservarlos.
Los dos tipos de bonos son de bajo riesgo.
Correcto. Son de bajo riesgo porque están respaldados por toda la solvencia y seriedad del gobierno de Estados Unidos. Además, ganan intereses y te protegen contra la inflación durante el tiempo que los tengas.
Eso nos lleva a los fondos mutuos.
Claro que sí. Con los fondos mutuos, muchos inversionistas pueden juntar su dinero y un administrador profesional de fondos compra una combinación de acciones, bonos y otras inversiones en su nombre. Lo mejor de los fondos mutualistas es que no se necesita mucho dinero para obtener diversificación.
Diversificación es cuando uno tiene una combinación de tipos diferentes de productos de inversión. Puede ser buena idea porque tiende a reducir el riesgo.
Muy bien. Con un portafolio diversificado, algunas inversiones dan buenos rendimientos cuando a otras no les va muy bien. Así, todo se equilibra. Compara esta situación con invertir todo tu dinero en Barker's Choice. Tal vez le encante a Vesuvius, pero vamos a poner por caso que la empresa no está bien administrada o que a más perros les guste otra marca de alimento.
Entonces bajaría el precio de las acciones y Daryl perdería mucho del dinero que invirtió.
Correcto, pero si se diversifica, es decir, si compra acciones de un fondo mutualista que incluya acciones de Barker's Choice, además de acciones de otros tipos de empresa y varios tipos de bonos,
cuando a Barker's le vaya mal, es probable que a otras partes del portafolio les esté yendo bien. Entonces, a Daryl le va bien en general.
Pues gracias a todos por asustar a mi perro.
¿Y cómo puedo saber qué método de inversión es mejor para mí?
Como siempre, recomiendo a mis clientes que investiguen mucho. Hay muy buenos artículos y recursos en Internet, que es un buen lugar para empezar. Desde luego, las elecciones específicas de inversión también dependen de las necesidades de cada uno. ¿Piensas invertir con un objetivo específico en mente?
Quisiera alcanzar 2 objetivos. Espero que mis ahorros crezcan rápido para comprar la parte del negocio que pertenece a mi tío dentro de algunos años. Sin embargo, a largo plazo, quiero planear mi jubilación. Como dije, no quiero ser pintor para siempre.
Como dueño de una pequeña empresa, tienes varias opciones de jubilación a tu disposición, Drew. Tu compañía podría patrocinar un plan 401k que les permitiría a ti y a tus empleados ahorrar dinero y diferir el pago de impuestos.
Incluso, la empresa podría hacer una contribución complementaria a las que hacen los empleados.
Claro, muchos empleadores hacen una contribución equivalente a un porcentaje específico, como 2 o 3% del salario anual. Cuando el empleado ahorra e invierte esa cantidad en un plan 401k o 403b, que es un plan de jubilación parecido que patrocinan ciertos tipos de empleados, como los grupos sin fines de lucro, estas pueden ser buenas opciones de jubilación.
¿Cuáles son algunas de las ventajas?
Bueno, las cuentas de jubilación 401k y 403b son transferibles. Esto quiere decir que si uno deja de trabajar para un empleador, se puede llevar su dinero y transferirlo a un plan patrocinado por otro empleador. O se pueden transferir a una cuenta individual para el retiro, o IRA por sus siglas en inglés, que explicaré en un momento.
Además, una cuenta 401k permite ahorrar e invertir una cantidad mayor de dinero de lo que es factible con un plan individual.
¿Qué quieres decir?
Mira, por ejemplo, en 2013, un trabajador podía invertir hasta $17,500 en una cuenta 401k. Los participantes mayores de 50 años también pueden hacer contribuciones para ponerse al día, o catch up, como se les llama en inglés, de hasta $5,500 al año. En contraste, las cuentas individuales para el retiro tenían un límite de $5,500 anuales por persona en 2013.
¿Y en qué inviertes exactamente?
Las cuentas 401k o IRA ofrecen por lo general varias opciones de acciones, bonos, fondos mutualistas y otras inversiones.
Bueno, pero ¿cuáles son las desventajas?
Con estas cuentas de jubilación, el dinero se retiene antes de impuestos. La buena noticia es que esto reduce el monto del impuesto sobre la renta que uno tiene que pagar el año que ganó el dinero.
Me parece muy bien.
Solo que si retiras el dinero de estas cuentas de jubilación antes de tiempo, tienes que pagar el impuesto sobre la renta federal y estatal, más una multa de 10% si retiras los fondos antes de tener 59 y medio años.
¿Qué otra diferencia hay entre una cuenta individual para el retiro y una cuenta 401k?
Hay muchos tipos de cuentas individuales para el retiro o IRA que se pueden abrir en un banco, compañía de seguros u otra institución financiera. Los fondos de ciertas cuentas de jubilación, incluidas las IRA, en una institución financiera asegurada, están garantizados hasta el máximo permitido por la ley.
Existen tres tipos principales de cuentas individuales para el retiro, ¿verdad?
Sí. Existe la cuenta IRA tradicional, que puede ser deducible de impuestos dependiendo del monto de la contribución y del ingreso. Las ganancias o intereses no se graban sino hasta que se distribuyen. Las contribuciones antes de impuestos tampoco se graban sino hasta que se distribuyen. Otra opción es la cuenta Roth IRA.
Una cuenta Roth es una buena opción para las personas que creen que su ingreso gravable será mayor después de jubilarse que su ingreso actual. Con una cuenta Roth IRA, los impuestos se deducen en el momento de hacer la inversión y no en el momento de la distribución.
Además, como no está patrocinada por un empleador, uno puede escoger la institución que prefiera para manejar la IRA.
¿Y el tercer tipo?
Es una cuenta IRA con deducción de nómina. El empleado abre una cuenta IRA tradicional o Roth en una institución financiera. El empleado autoriza que se le haga una deducción de nómina para la cuenta IRA. Esto facilita que las inversiones en la cuenta sean constantes.
De acuerdo. Creo que voy a tener que investigar mucho.
Ok, no te preocupes. Puedes hablar con un asesor fiscal para que te explique con mayor detalle. También puedes consultar la publicación 590 del IRS, titulada Individual Retirement Arrangements, IRAs.
¿Qué son las rentas vitalicias? He visto varios anuncios y artículos al respecto. ¿Son una buena opción?
Bueno, como ocurre con cualquier opción de inversión, tienes que hacer la parte que te corresponde e investigar. Las anualidades a tasa variable pueden tener comisiones y gastos generales muy costosos, que con frecuencia son entre 50 y 100% más altos que los de los fondos mutualistas.
Hay una diferencia enorme.
También son a largo plazo, por lo que son una buena opción solo si las conservas por lo menos de 10 a 20 años.
Le hemos dado a Drew mucho en qué pensar. Yo me iría con calma.
Miren quién habla de no precipitarse.
Lo que pasa es que hay muchas decisiones que tomar antes de invertir y muchas cosas que averiguar sobre todas estas inversiones.
Daryl tiene toda la razón, Drew. El mejor consejo que puedo darte es que te tomes tu tiempo. Averigua todo lo que puedas sobre cualquier inversión que te interese. Lee el prospecto, las revistas financieras y pregunta al administrador del plan. Habla con uno de los representantes de atención a clientes de tu banco sobre las distintas opciones de inversión. Piensa en consultar a un asesor financiero personal con buena reputación, pero antes de todo, consulta los recursos en www.investor.gov que te ayudarán mucho.
Yo agregaría que debes pensar cuánto tiempo planeas mantener el dinero en una determinada inversión.
Correcto. Y si inviertes a largo plazo, podrás sortear con mayor facilidad los altibajos del mercado de valores. La diversificación también es una medida inteligente. Necesitas una combinación de productos de inversión que satisfagan tus necesidades de rendimiento, seguridad y ahorro a largo plazo.
Por último, no inviertas lo que no puedas darte el lujo de perder.
Ese es un consejo muy bueno.
Ya lo creo que sí. Me permitiría agregar algo más. Nunca inviertas si no entiendes el producto.
Sí, ya ves lo que yo logré. Cerré la compañía que fabrica la comida favorita de Vesuvius y ni siquiera sabía que había invertido en ella.
Muchas gracias, Drew y Alicia, por acompañarnos. Esto fue la red de podcast Money Smart con Terry y Daryl.
Drew, oye, viejo, gracias por esa recomendación de colores para el cuarto de entretenimiento. Eres muy bueno.